Tus programas favoritos los tienes en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
La radio es lo que nosotros queremos que sea la vida.
Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días. Son las 9 y 2 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 24 de mayo de 2025? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo de la gran Carmen Rodríguez Garzón y afrontamos 5 horas de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestras cosas, de nuestras costumbres, de nuestra historia, de nuestras tradiciones, de nuestra cultura, en definitiva, de nuestra gente. Con María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción, en los podcasts. ¡Buenos días, María!
¡Buenos días, María!
Hoy no tenemos a nuestra Carmen Sánchez Vaquero porque, con B, porque está en su feria de Córdoba, como Dios manda, pero sí tenemos en la realización a los grandes Manuel Fernández Cortina y Yelua Mezcua. Y a la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio, Ana Carvajal.
Hoy quiero decirle a mi gente de yo pierdo los papeles con mi Ana Carvajal.
Hola, Ana.
Hola, Pepe, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Estupendamente y con tendencia a mejorar según avance la mañana.
Esa es la actitud. Bueno, una mañana apasionante de radio, espero que no os la perdáis, espero que nos acompañéis. Hemos trabajado muy duro durante toda la semana para contaros un montón de cosas que os avanzamos ya en sumario.
Comenzamos caminando, o mejor demostrando cómo hacerlo. No es solo beneficioso para nuestro físico, sino que también lo es para nuestra mente. Os contamos cómo un poco de pateo al día puede cambiar nuestro estado de ánimo, entre otras cosas. Desvelamos cuál es el pueblo más feliz de España y nos damos un paseo muy especial por él. Una pista, está en Andalucía y en la provincia de Cádiz. El café de hoy lo tomamos con Arturo Pareja Obregón, que viene a presentarnos su nuevo trabajo.
Sevilla junto al río, amor de los toreros, con un lance gitano se arremolina el albero.
El café de hoy lo tomamos con Arturo Pareja Obregón, que viene a presentarnos su nuevo trabajo. Y en el paseo por lo que está pasando en Andalucía estaremos en otros lugares, en la Feria de Córdoba, en el Festival Flamenco para guiris y conocemos el Festival de Aves y Patrimonio en las Puertas de Doñana. Nuestro filósofo Maese Vico se pregunta el porqué de las cosas. David Jiménez nos mete en su jardín del humor y llega a la ciencia con Eugenio Manuel Fernández y su gente muy interesante. Hoy a la actualidad del cine y la cartelera con José Luis Ordóñez, la historia con Sandra Rodríguez y las rutas en bicicletas con Quique Cique.
Pues todo esto y mucho más hasta las 2 de la tarde si tienen ustedes la bondad de acompañarnos como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí con su gente de Andalucía. ¿Cuántas ganas tiene Ana Carvajal de tomarse un café con
que me lo
Arturo?
Dos veces.
Que te ha tomado dos cafés.
Veces, no, con, me lo he tomado.
Con Arturo Pareja Obregón. que va a estar aquí en un ratito con su piano y con sus cosas para contarnos lo nuevo en lo que está trabajando. Un número de teléfono de para sus notas de voz en WhatsApp, el 670-940-200, y las redes sociales del programa X, Facebook e Instagram en Gente de Andalucía, CSR, todo abierto, todo ya a vuestra entera disposición. Hechas las presentaciones, 9 y 6, arrancamos.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Queríamos hacer un anuncio que te tocara mucho, pero nos ha salido uno que toca mucho y a muchos.
Y es que en 2024, en la 11, hemos repartido 1.576 millones de euros en premios.
¿Cuántos millones has dicho?
Has oído bien, 1.576 millones. Muchos millones para muchos ganadores. Porque las loterías de la 11 tocan a las personas que ganan y tocan a las miles de personas con discapacidad que cada día se benefician de nuestra labor social.
Con la 11 toca mucho y toca a muchos.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos Nofrost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir. Disponibles en tiendas El Golpecito, Polígono Recisur, Alcalá de Guadaíra.
Sol Renovables, tu empresa de energía solar. Más de 20 años de experiencia en diseño, instalación y mantenimiento de placas solares y energías alternativas. Enchúfate al sol. ¿A qué estás esperando? Contacte con Sol Renovables para presupuesto de tu vivienda o empresa. www.solrenovables.com o 955 35 53 49.
Las noticias que más te interesan te las cuenta Canal Sur Mediodía Sevilla. Y este miércoles te llegan desde la clínica HLA Ramón y Cajal, donde conoceremos las patologías propias de la mujer en todas sus edades. Nos acompañarán expertos en urología y psicología para hablar, entre otros temas, de incontinencia en la menopausia, infecciones de orina tan comunes ahora y el bienestar en épocas como la juventud y edad adulta. Canal Sur Mediodía Sevilla, este 28 de mayo, desde las 12, en la clínica HLA Ramón y Cajal de Sevilla, con la colaboración de la clínica HLA Ramón y Cajal.
Todo lo que necesitas está en Los Alcores. La mejor variedad de moda, hipermercado, y descubre los nuevos estrenos en los cines o diviértete con una partida en la bolera de Galaxy Park mientras los más pequeños disfrutan en el parque infantil Limón Loco. ¿Te lo vas a perder? Autovía A92, salida 7 en Alcalá de Guadaíra, Centro Comercial Los Alcores. Mucho donde disfrutar.
La Liga se acaba.
Este sábado, la última jornada de Primera División y la emoción de los andaluces que militan en Primera Federación en la gran jugada de Canal Sur Radio.
Toda la emoción del fútbol en directo desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Caminando por una calle yo te vi, caminando por una calle yo te vi.
Que hacer algo de ejercicio físico es saludable y que toda vida saludable debe ir acompañada de algo de deporte es de sobra sabido por todos a estas alturas. Pero es que el simple hecho de caminar, de andar, ya no solo tiene impacto en la salud física, sino que también alcanza al cerebro. ¿Sabíais que en personas o actitudes sedentarias las funciones cerebrales tienden a operar al mínimo nivel necesario para preservar energía? Sin embargo, algo tan simple como una caminata diaria activa las áreas cerebrales relacionadas con la memoria y el aprendizaje y fomenta la neurogénesis, o sea, el proceso de creación de nuevas neuronas. Cuando vivimos con el estrés instalado en nuestras agendas, algo tan básico como caminar un rato puede ser muy beneficioso para nuestra salud mental. Pero ¿cuánto hay que andar? ¿A qué ritmo? ¿En qué momento? ¿Qué aspectos de mi cuerpo y mi mente van a mejorar y cómo voy a notarlo? Pues vamos a hablar de todo eso con el profesor emérito de fisiología de la Universidad Pablo de Olavide e investigador en neurociencia, José María Delgado. Profesor, buenos días.
¿Qué hay? Buenos días.
Encantado de saludarle. ¿Qué tal está?
Muy bien.
¿Ha echado usted una caminata esta mañana o es pronto todavía?
No, todavía no. Ahora iré de compra y así aprovecho para caminar.
Bueno, ¿algo que apuntar de la introducción o más o menos como premisa vale?
Bueno, evidentemente es muy conocido, que se sabe desde hace tiempo, el hecho de tener actividad física, por ejemplo, caminar, un caminar, digamos, relajado, que dure una hora o dos horas, todo eso contribuye a muchas funciones orgánicas. Por ejemplo, eso puede ayudar a regular el peso, porque por una parte se consumen calorías, por otra parte el músculo se crece un poco, sobre todo no por que aumente el número de fibras, sino porque las fibras se hacen mayores, más gruesas, tienen más capacidad funcional. Eso facilita también hacer luego otras tareas domésticas o del trabajo, porque todo el organismo funciona mejor. Hay otras funciones como, pues no sé, incluso la incidencia de alguna enfermedad, como la diabetes tipo 2, algunos tipos de enfermedades metabólicas. Ese tipo de funciones también a largo plazo mejora, lo cual quiere decir el ejercicio físico moderado de tipo aeróbico, quiere decir el que se hace al aire libre con consumo de oxígeno, no el ejercicio anaeróbico de levantar pesas, por ejemplo, que el cual no depende del oxígeno, sino que depende de la energía que está almacenada en el músculo, pues es conveniente, eso sí. Ahora bien, la segunda parte es ya quizá un poco más, hay un poco de controversia, porque por una parte, evidentemente, el ejercicio físico, igual que otra tarea que hagamos, incide en nuestro cerebro, porque al mismo tiempo es nuestro cerebro el que está programando ese tipo de actividades. Pero de ahí a que llega a producir funciones como, por ejemplo, la neurogénesis, quizás eso sea un poquitín más complicado. Primero de demostrar experimentalmente, aunque hay veces ese tipo de estudios se ha hecho ya desde hace tiempo en animales.
Pero tiene,
Tony, por ejemplo, tiene... nosotros lo hemos hecho en ratones hace tiempo, de que la actividad física y en un ambiente enriquecido donde haya objetos, donde haya norias, donde haya túneles para que el animal practique y todo esto, eso favorece su desarrollo y favorece su capacidad de aprender cuando es adulto.
¿Pero tiene o no tiene beneficios para nuestro cerebro?
Sí, pero quizás lo de la neurogénesis es un poquitín más, porque la neurogénesis es un fenómeno muy restringido a una cierta parte pequeña del cerebro y que con la edad va desapareciendo. Pero bueno, ya nos gustaría que la actividad física aumentara el número de neuronas, pero eso quizás esté en un terreno más...
O sea, que digamos que hay estudios encontrados en esto, ¿no? O opiniones...
Sí,
no,
hay una gran... desde el punto de vista clásico, desde la época de Cajal, se pensaba que las neuronas no se dividían o no se regeneraban. Pero había un par de sitios del cerebro, por ejemplo, el bulbo olfatorio, donde las neuronas, las que nos permiten oler, esas se regeneran a un ritmo bastante avanzado hasta que terminan por lesionarse. Y luego hay otra parte dentro del cerebro que es el denominado giro dentado, que está dentro del hipocampo, que tiene una cierta neurogénesis y donde más se ha estudiado evidentemente en animales de laboratorio como ratones o ratas, y que se mantiene, es notable a principio de la vida, pero luego en la edad adulta y hay una discusión de si se sigue manteniendo o no. Pero bueno, lo que sí es cierto es que el ejercicio favorece muchas funciones biológicas del organismo y evidentemente funciona, permite mejorar algunas funciones cerebrales, eso sí.
Y, por ejemplo, ¿cómo afecta a nuestro estado de ánimo o a nuestra claridad emocional?
Pues ayuda, disminuye el estrés, eso es cierto. Por ejemplo, caminar relajadamente, pues si uno camina estresado, eso es lo que afecta a la función cardíaca. Pero un caminar relajado y pensando en las musarañas, pues evidentemente favorece las funciones circulatorias, lo cual favorece el riego cerebral, y eso es en cierta forma un antídoto para evitar según qué tipo de proceso. Y también es un inhibidor del estrés, es decir, una persona que hace ejercicio y tiene una vida moderada está mucho menos estresado.
A lo mejor no creamos nuevas neuronas, pero sí evitamos o ralentizamos un poco, ¿no? La muerte de, la, bueno, de las que tenemos, ¿no?
Que dure un poco más las que tenemos. Sí, porque en nuestro desarrollo, pues digamos hasta los 20 años aproximadamente, las neuronas van creciendo, sobre todo en contacto, no en número, pero a partir de cierta edad, 20, 20 y pico años, las neuronas empiezan a desaparecer. Uh-huh. Y es un proceso, claro, son cantidades aparentemente grandes, pero es que en el cerebro hay 10 elevado a 11 neuronas, uh-huh, lo cual quiere decir que es un 1 seguido de 11 ceros, hay un número inmenso de neuronas, y que eso, salvo a edades ya muy avanzadas, pues es un proceso natural y uh-huh, se compensa, porque la misma capacidad de aprender y la experiencia de una persona mayor compensa la pérdida de otro tipo de funciones.
Uh-huh. Desde su visión, ¿cuál sería el mejor momento para andar? ¿A qué hora? ¿Por dónde? ¿Cuáles serían sus consejos en ese sentido?
Bueno, eso ya depende de cada uno. Siempre parece mejor en un momento que sea de relax, eso es lo mejor. Que no sea estresante, que no sea a alta temperatura o a muchísimo frío. Cada uno tendrá por sus horarios laborales o por la organización de su vida el mejor momento para hacerlo. Pero sí las condiciones que no sea un ejercicio que sea estresante o fatigante, uh-huh, porque no se trata de hacer un ejercicio que sea de deporte, pero de una intensidad extrema, eso es más bien para profesionales, uh-huh, sino en una situación relajada, en un clima agradable, etcétera.
¿Y cuánto tiempo?
Bueno, yo diría una hora, entre una hora y hora y media ya estaría bien. Uh-huh. Si eso se hace de forma continuada, el efecto a largo plazo es beneficioso. Eso
¿vale lo mismo hacerlo al aire libre que en una cinta que tengamos en casa o en un gimnasio?
No, es preferible que sea al aire libre, nada. Claro. Porque cuando son ejercicios que empiezan a consumir la glucosa que hay dentro del músculo, pero no el oxígeno natural del aire, eso es otro tipo de ejercicio, es un ejercicio anaeróbico que va a aumentar la fuerza y el tamaño del músculo, el músculo va a crecer, pero es otro tipo de ejercicio. Aquí estamos hablando de un ejercicio relajado que se hace al aire libre, puede ser andar, pues puede incluso ser correr de una manera moderada, pero siempre al aire libre.
Profesor José María Delgado, profesor emérito de Fisiología de la Universidad Pablo de Olavide, investigador en neurociencia, gracias por atendernos en esta mañana.
Nada, gracias a ustedes.
Un saludo. 9 y 18. Cada semana concedemos un laurel en este programa. ¿Para quién va el laurel de hoy?
Se llama Antonio Blázquez y es astigitano. Matemático e informático, se ganaba la vida como tal hasta que lo llamó la docencia. Cambió su trabajo en una empresa informática madrileña por la enseñanza en un instituto público sevillano situado en uno de los barrios más pobres y conflictivos de España. Hoy es director de este centro que se ha convertido en un referente educativo con sus 15 ciclos de formación profesional.
Antonio Blázquez, director del Instituto de Enseñanza Secundaria Polígono Sur de Sevilla. Buenos días.
Buenos días, Pepe.
Buenos días. ¿No? ¿Cómo estás, amigo?
Pues gracias a Dios, estamos estupendamente.
Tira un poquito para ti del micrófono. Ay, que te escuchemos bien. ¿Cómo y por qué decides dejar tu trabajo de informático, en el que estarías muy tranquilo, digo yo, y dedicarte a la enseñanza?
Bueno, pues fue todo, hombre. Yo es fijano, como ha comentado Ana que soy. Yo me fui a Madrid a trabajar y claro, no es lo mismo estar a 500 kilómetros de tu casa que estar a 80 kilómetros de tu casa. Aparte que mi trabajo en Madrid pues era un trabajo de 9 a 9, ¿no? Entonces uh-huh, yo veía que tampoco tenía vida personal, ¿no? Y entonces pues me llamó la docencia, me vine y bueno, estuvimos en un par de centros antes de llegar al IES Polígono Sur y ya llegué al IES Polígono Sur en el año 2005.
O sea que la llegada a Polígono Sur no fue una elección, ¿fue una elección suya?
Bueno, fue una elección porque a mí me ofrecieron varios centros a la hora de elegir la vacante que elegir. Yo no sé si sabéis cómo funciona el tema de las bolsas. Bueno, a mí me ofrecieron varios centros y uno de ellos fue el IES Polígono Sur. Yo ya conocía profesorado de informática del IES Polígono Sur y entonces decidí irme a Polígono Sur. Uh-huh. Y desde entonces.
¿Y por qué fue esa elección?
Te lo comentaba.
Por el conocimiento.
Porque conocía a profesorado del IES Polígono Sur, conocía a compañeros que lo había conocido a través de cursos, sí. ¿Vale? Entre ellos mi compañera Mariló, mi compañera Angustia. Entonces pues decidí irme a ese centro, simplemente porque tenía referencias del centro.
Tenía referencias. Su instituto está situado en uno de los barrios más pobres de España, del que se suele hablar en las páginas de suceso de los periódicos. Sin embargo...
Casi siempre para mal.
Exactamente.
Y en muchas ocasiones injustamente.
Porque eso exactamente. Vende, eso vende. Sin embargo, este instituto de enseñanza secundaria Polígono Sur, a este instituto vienen alumnos de toda Sevilla y de muchos pueblos de su provincia, incluso de otras provincias cercanas también, a estudiar algunos de sus 15 ciclos de formación profesional. ¿El secreto?
Bueno, el secreto prácticamente es que hay como una especie de distrito único a la hora de seleccionar centro educativo por parte de los aspirantes, ¿no? del alumnado que quiere estudiar un ciclo formativo. Es verdad que al ser un centro donde tenemos tanta oferta formativa, pues es verdad que ayuda a que mucho alumnado pues ponga el IES como Polígono Sur como uno de los centros, o bien preferente, o dentro de los 10 que pueden elegir, como uno de los que quiere realizar la formación que ellos quieren realizar.
¿Hay mucha rotación de profesores?
La rotación de profesores en Polígono Sur lo que son los centros de Polígono Sur, hay una bolsa de puestos específicos, lo que hace que se consolide el profesorado de los centros. Es verdad que en el IES Polígono Sur, donde hay 120 profesores este curso, puede haber una rotación de un 20-25% del profesorado. Todos los años vienen a llegar unos 30 profesores nuevos.
¿Eso por algún motivo en especial? ¿O es normal?
Es normal. ¿Sí? Es normal porque, claro, ten en cuenta que la Consejería de Desarrollo Educativo tira de bolsas, bolsas, ¿no? Y en las bolsas está el profesorado posicionado con una puntuación, ¿no? Según el tiempo de servicio que tienen en su especialidad. Entonces, claro, eso hace que cuando vayan llamando personal, pues va en un orden prácticamente establecido.
¿Todos los estudiantes que están en el instituto son jóvenes o también...?
No, hombre, tenemos... La mayoría son jóvenes. Evidentemente, las secundarias son menores de 16 años, ¿no? Pero en formación profesional la mayoría son jóvenes, pero es verdad que tenemos alumnos incluso hasta de jubilados, ¿eh? Hasta de 60, 65 años hemos tenido alumnos. Pero vamos, eso será de más de... De 30 a 35 años, sí puede haber perfectamente un 10% del alumnado de formación profesional. Estamos hablando de unos 50, 60, 70 profesores, de alumnos.
Y el instituto que dirige está, eso sí, entre los más reconocidos y valorados de la provincia en formación profesional.
Sí, porque es un centro que tiene ya casi 45 años, hacemos 45 años el año que viene. Empezamos en el 1900, curso 80-81. Como instituto de formación profesional, claro, al ser quizá cuando empezaba el auge de la formación profesional, el centro se ganó también muchísimo vínculo con las empresas del sector.
Claro.
Entonces, claro, llevamos, pues imagínate, se llamó 45 años trabajando con las empresas de Sevilla y de la provincia. Evidentemente, pues conocen a nuestro alumnado, saben con la formación que salen. Saben que ese alumnado que hacen práctica con ellos después se queda trabajando, entonces que el alumno de ellos pues se dan cuenta de que tienen ahí una cantera importante, y la verdad que todas las empresas muy contentas con nosotros, y empresas nuevas que tenemos, empresas que continúan con nosotros. De hecho, mira, como anécdota, te comento que la Fundación Ayesa, estoy hablando de hace ya 30 años, cuando era la antigua Zadiel, ¿vale? Nosotros prácticamente éramos todo el alumnado de la familia de informática que iba a Zadiel, hablo de Zadiel porque era lo que era antes, era prácticamente del IES Polígono Sur. De hecho, tenemos desde hace más de 25 años unos premios que ahora nos da la Fundación Ayesa, los mejores expedientes de los ciclos de informática. Estoy hablando de, claro, después hemos tenido convenios con Toyota, con COCESUR, el tema de la familia de transporte y mantenimiento de vehículos, ¿no? Entonces, claro... yo creo que es un centro reconocido sobre todo por los años y la cantera que le proporcionamos a las empresas sevillanas y de la provincia.
Por contextualizar un poco a todos los oyentes, no solo los de Sevilla, también los de fuera, estamos hablando de un barrio pobre, estamos hablando humilde, en ocasiones conflictivo. Habrán oído hablar de las 3.000 viviendas, habrán oído hablar de delincuencia, habrán oído hablar de tráfico de drogas. Y en ese marco está el polígono, está el Instituto de Enseñanza Secundaria Polígono Sur. ¿Sus clases son problemáticas, son conflictivas?
No, no. En formación profesional no. Es verdad que en primero y segundo de la ESO, me hablo ya de la secundaria, que donde el alumnado, alumnado todo del barrio, ¿vale? Que no, que es normal, ¿no? Tienen los centros al lado, van al lado de su casa, ¿no? Es verdad que son aulas más conflictivas. Son aulas más conflictivas, pero es verdad que, hombre, nosotros en el centro, de hecho, le dedicamos muchísimo tiempo a la convivencia, ¿no? A lo que es a la gestión de la convivencia, de la convivencia escolar, para que haya un buen clima entre el alumnado y el profesorado. Pero es verdad que en ese sentido la delegación territorial o la Consejería de Educación sí nos proporciona de recursos que a lo mejor otros centros que no son de la zona no lo tienen. Es verdad que en la formación profesional podemos contar con los mismos recursos que tiene cualquier centro de Andalucía, pero en secundaria sí tengo que reconocer y agradecer a la administración ese refuerzo que tenemos. Nosotros, por ejemplo, tenemos en primero y segundo de la ESO dos profesores a todas las horas del día, ¿vale? Eso hace que evidentemente se gestione muchísimo mejor la convivencia en la clase, pero además nos ayude mucho a atender a la diversidad en el aula.
Eso no lo tienen muchos colegios, ¿no?
No, eso no lo tienen muchos. Allí en la zona sí, allí en la zona sí lo tienen, pero en muchos centros no lo tienen.
¿Cuántos alumnos se quedan en el camino? Es decir, ahí el contexto en el que algunos de, estos críos se mueven tienen al alcance dinero fácil, en fin, difícil imaginar todo esto. ¿Cuántos se quedan en el camino? ¿Cuántos se te pierden?
Mira, si nosotros consideramos lo que es la cohorte es el número de alumnado que entra en primero y número de alumnado que termina cuarto de la ESO. Me refiero a la secundaria, a la educación secundaria. Una vez que hablamos de, formación profesional, cambian los números totalmente. A mí me puede entrar una media en primero de la ESO de alrededor de 60, 65 alumnos y que titulen en cuarto de la ESO estarán alrededor de 18, 20 alumnos. Estamos hablando de que prácticamente el 60%, 70% del alumnado no titula. ¿Vale? No titula porque abandona los estudios cuando cumple 16 años. Sí es verdad que nosotros disponemos en el centro de una educación secundaria de adultos y lo que intentamos hacer sobre todo con ese alumnado que cumple 16 años, que se ve mayor en la clase, que se ve que no está en su contexto porque el alumnado que con el que comparte aula es mucho menor. Intentamos derivar a ese alumnado a la secundaria de adultos para que intente titular. Y es verdad que nosotros tenemos muchos titulados en la secundaria de adultos, pero centrándonos en la ESO y en edad escolar, pues te estoy hablando que un 60-75% Pepe se pierde por...
De esos, digamos, más jugando en la línea de lo conflictivo, de la, del fracaso, del no... ¿Cuántos han venido a verte después, con el tiempo, a darte las gracias?
Muchos. Son muchos alumnos los que pasan con el tiempo. Cuando cumplen una edad, a los mismos alumnos les gusta y al centro incluso reconocen o vienen a ver a sus hermanos, ¿vale? O incluso vienen a reconocernos lo mal que se portaron, que menos mal que le ayudamos a que terminaran, que gracias a que hayan tenido el título de secundaria han encontrado un trabajo mucho más mejor remunerado, pero hay bastante alumnos, Pepe. Eso es muy gratificante, ¿eh?
Dará mucha satisfacción.
Porque eso es muy gratificante, que vengan alumnos con lo que has tenido una disputa continuada, sino que se lo pregunten a mis jefas de estudio, ¿vale? Ayuda muchísimo porque dice, mira, de algo ha servido toda la paciencia y todo el tiempo que le hemos dedicado a este alumno, a esta alumna.
15 ciclos formativos de formación profesional, son muchos, ¿no?
Son muchos, Pepe. De hecho, cuando yo llegué a la dirección, teníamos 11 ciclos formativos, ¿vale? Tuvimos 4 más y si la cosa va bien y hay suerte, posiblemente podamos tener otro ciclo más el año que viene.
¿Otro más?
Otro más. Se ha solicitado, entonces estamos en que la consejera pues...
No es normal tanto tenga... ciclo en...
No es normal, ten en cuenta, Pepe, que aquello era un centro de FP, que las instalaciones que tenemos en el centro son unas instalaciones que más de muchas empresas quisieran disponer. Entonces, claro, al tener la infraestructura, yo creo, de hecho yo amplié el horario del centro, abría solo de mañana y solo para la actuación de adulto por la tarde, y entonces quise embarcarme en la proyección de abrir el centro en horario de tarde para esos recursos, esas instalaciones que tenemos en el centro se pudieran aprovechar. Y eso es lo que hizo que se solicitasen más ciclos y lo pudiésemos llevar a cabo. Ten en cuenta también que la consejería, si tú le solicitas un ciclo donde tú tienes toda la infraestructura, donde solo hay que invertir en profesorado, el coste es menor y el servicio que tú le das al alumnado en Andalucía pues es mayor, ¿no? Porque hay muchísimos alumnos que se quedan sin poder estudiar lo que quieren por falta de oferta formativa.
¿Te has arrepentido de dejar tu relajado trabajo? Bueno, tampoco sé si era muy relajado, pero bueno, tu trabajo de informático en Madrid.
No, para nada, Pepe, para nada. Mira que me gustaba mucho mi trabajo, a mí me gustaba muchísimo mi trabajo, ¿eh? Pero no, yo una vez que al principio, como todo en la vida, cuesta un poco, pero una vez que llega, si me hubiera costado trabajo, no sería director ahora. Claro, seguiría siendo profesor raso y ya está, ¿no? Daría mis clases en horario de mañana y me iría y terminaría a las 3 y punto. Ahora no, ahora llevo todos los días. Ese estrés lo llevo diariamente. De hecho, aquí estoy un sábado por la mañana contando la experiencia.
Es Antonio Blázquez, director del Instituto de Enseñanza Secundaria Polígono Sur de Sevilla, al que agradecemos mucho que además nos hayas atendido viniendo aquí al estudio.
Siempre es un placer venir. No es la primera vez que he venido, ya se lo comentaba Ana, ¿no?
Sí,
pero siempre es un placer venir. Claro. Y yo creo que el contacto físico y visual es muchísimo más amigable y hace que la entrevista sea mucho más amena, ¿no? Que
mirarse a la cara siempre es mejor.
Siempre ayuda.
Profesor, siempre. Antonio, un placer.
Muchísimas gracias, Pepe.
Y enhorabuena por lo que hace.
Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.
Queremos hablaros ahora de un estudio que se ha realizado para descubrir cuáles son los pueblos más felices de España. Este estudio desvela que entre los 10 primeros pueblos más felices de España, hay 7 andaluces. Mojácar, Benalmádena, Zahara de los Atunes, Tarifa, Nerja y Ronda están ahí. Pero el pueblo más feliz de España 2025 es Chipiona. Las características que han elevado a Chipiona al Olimpo de la felicidad en España, según este estudio, son su clima, su gente y su filosofía de vida, su saber vivir. Y nosotros nos hemos preguntado, ¿será esto cierto?
El secreto de Chipiona es la gente, sus paisanos, la gente que vive en Chipiona, que tiene una filosofía de vida muy especial, que guarda la esencia de lo que significa para nosotros ser andaluz, al mal tiempo buena cara y siempre todo a base del esfuerzo, y sobre todo que sabe disfrutar y poner en valor lo que tiene. No solo es mi paraíso, es el paraíso de muchos andaluces, extremeños, madrileños. Todo el que llega a Chipiona queda atrapado por esta localidad y nunca desea marcharse.
Yo soy la bahía.
Lo dice Marina Bernal, hija adoptiva de Chipiona, enamorada de la tierra del moscatel de Alejandría desde hace muchos años, que la clave está en la filosofía de vida de la gente de Chipiona. Saber vivir es saber pasear por tu pueblo. Pues demos un paseo por Chipiona.
Uno de los recorridos más interesantes que se puede hacer por Chipiona sería a través del paseo marítimo, desde uno de los lugares más bonitos que tiene Chipiona para ver. Podríamos empezar por el Santuario de Regla. Si partimos de ahí y vamos por todo el paseo de la playa de Regla, un lugar maravilloso donde nos da toda la luz, la brisa de Poniente, que es uno de los vientos predominantes aquí, que es fresco, ¿no? Llegando al faro, pues, bueno, el faro de Chipiona, que decide el faro, uno de los emblemas de la localidad, es el más alto de España. Luego, si continuamos por la playa de las Canteras, que es maravillosa, donde están los corrales de pesca, unas artes de pesca ancestrales, que continuamos por este paseo maravilloso, con una luz increíble, que es lo que da tanta vida y tanta alegría a este pueblo. Podemos llegar al castillo, donde está el Centro de Interpretación de Cádiz y el Mundo, que habla de la relación de la provincia de Cádiz con el descubrimiento de América. Y si continuamos por ahí, llegamos al Mirador Cruz del Mar, que conmemora el maremoto de Lisboa, que azotó esta costa en 1755. Continuamos por ahí, podemos llegar hasta el Puerto Deportivo Pesquero, que también es muy bonito, y junto al Puerto Deportivo también está un monumento a Rocío Jurado. Y cerca de allí también se puede llegar al Centro de Interpretación Rocío Jurado, un centro donde se recoge la vida de ella. Eso sería un paseo de prácticamente una hora, hora y pico.
Me ha dicho la luna que tú no la miras cuando te ilumina por la calle
escuela. Antonio De Sardi, Milán, técnico de turismo del Ayuntamiento de Chipiona, nos ha sugerido este paseo para los sentidos, una de las muchas maneras de disfrutar de Chipiona. Pero no se puede ser feliz sin comer bien. Y nos preguntamos, ¿en Chipiona se come bien?
En Chipiona se come de maravilla, porque es esos sitios en el que tienen ese mar de fondo con todas las cositas que da, con los langostinos, con el pescado. Después tienen una huerta que sirve muy bien para combinar, y por último ese vinito, ese moscatel de pasas, que es una auténtica maravilla, o sea que magnífico todo.
El eminente tapatólogo Pepe Monforte, editor de la revista Cosas de Comer, lo confirma con rotundidad, se come bien. Así puestos, ¿por qué no hacemos una pequeña ruta gastronómica por Chipiona?
Mediodía, paseo por la calle Isaac Peral, Franchi y sus tortillas fritas, parada en el Volapié, atención a la tortilla de papa, playa de fondo, el estómago también quiere sol, mesa en los corrales, al ladito de la arena, lubina a la brasa, blanca como la espuma de una ola de Rocío Jurado. Si te da por irte a la playa de las Tres Piedras, párate en el Prospín. Allí, la ensaladilla lleva todavía aceituna y huevo duro. Si eres de ventas, Aurelio, buen pescado frito y guisos con mucho fondo. Las 7, es hora de recitar el verbo merendar, Shashipó, en dulce jugosito que ponen con mucha historia en la pastelería de Joselito el Chato. Se pone el sol, el que puso bueno el moscatel, Puerto Deportivo, las campanitas de los barcos sonando como música de fondo, cena para dos a las 10 en Casa Paco, langostinos de Alba y un sargo vuelta y vuelta. ¡Felicidad!
Grabé tu nombre en mi barca, me hice por ti marinero.
Uno de los regalos que la naturaleza concede cada día a Chipiona y su gente es sus atardeceres, esa luz sin igual, ese beso de la arena con el mar y ese rojo con el que se tiñen sus aguas cuando el día da paso a otras luces.
Como una ola, tu amor llegó a mi vida.
Este regalo se empaqueta de oro en un rincón muy especial en el tránsito de la playa de las Tres Piedras en su camino hacia la playa de la Ballena, la Manuela, que regenta Manu Martínez.
Sentado en la mesa número 100, mirando al mar, veo como unos niños juegan con las olas mientras que otros le dan a la pelota. Tengo en mi mano una copa de vino de moscatel, el postre tardío con una tapa de queso de rota. Mirando desde Manuela, veo los corrales, cómo se vacían de agua, dejando atrapados los peces más despistados. Hay dos músicas en el ambiente, la de la ola, la del mar, y el hilo musical de la Jurao. El sol se despide en uno de los 360 y pico atardeceres bonitos y siempre distintos que te da Chipiona y que veo desde Manuela. Los atardeceres en este pueblo y en este bar son distintos, diferentes. Algunas veces más bonitos y otras veces mucho más bonitos, pero siempre son bonitos.
Y no cabe duda de que a los pueblos y sus pobladores los marca su historia y sus devociones. En Chipiona esto tiene nombre propio y se llama Virgen de Regla. No sería completo este paseo sin una visita al santuario de la Virgen de Regla, y Fray Juan José Rodríguez es su rector. Padre, buenos días.
Buenos días, Pepe.
Qué alegría saludarte, ¿cómo estás?
Muy bien, muy feliz, porque vivo en el pueblo donde somos más felices del mundo. Y al pie de la Virgen de Regla, más ella, una mujer inteligente, se vino a vivir a Chipiona.
Oye, me gustaría que nos contase en un minuto la hermosa leyenda de la Virgen de Regla.
Preciosa. Dice que la Virgen pertenecía al ajuar personal de San Agustín. A su muerte la traen a la península camino de León. Pero la Virgen, cuando llegó aquí, se enamoró de esta tierra. Parece que tuvieron una avería en el barco y tuvieron que hacer noche. Al día siguiente, cuando arreglaron ya el barco, la montaron nuevamente, la embarcación, y al salir parece que la Virgen no quería. Y hicieron, pues ya la dejaron aquí, la dejaron en una capillita. Pero claro, la invasión musulmana venía. La metieron en un pozo con unas velas encendidas. Y después de 7 siglos de invasión, pues la Virgen reclamó a un agustino de León que viniera a rescatarla. Doble prodigio, las luces, las velas estaban encendidas. Y bueno, pues la cara de la Virgen se había puesto morena. Y como buena madre, ella pues había tapado la cara de su hija. Por eso la Virgen es negra y su niño es blanco.
7 siglos en el pozo.
Así es. Así es. 7 siglos esperando. Porque muchas veces para ser feliz hay que saber esperar. Y ella nos enseña a saber esperar.
Paciente, Virgen de Regla. En otro minuto, padre. El año pasado tuve la suerte de hacer una visita al santuario de la Virgen de Regla, de la mano de Fray Juanjo. Permíteme que te llame así.
Claro.
Y la visita, claro, aquella visita duró 3 horas. No tengo 3 horas, tengo un minuto para que le diga a nuestros oyentes, para que le hagas un paseo virtual, simplemente como aperitivo, y que por supuesto no pierdas la ocasión de visitarte.
Muy bien, pues el santuario de la Virgen de Regla es un cachito de cielo, como decía Rocío Jurado, al pie de la playa de Chipiona, donde está la más grande, que es la Virgen de Regla, la representación de la mujer que quiso más al Señor. Ella, como buena madre, nos acoge y nos enseña las virtudes de la gracia, de la luz, del salero de esta tierra. Y en su santuario, una casa sencilla, pero muy alegre, con sus vidrieras, pues acoge a todo el que viene para decirle, oye, se puede ser feliz, oye, si metes el amor del Señor en tu corazón, pues eres la persona más grande del mundo. Las cosas grandes no pueden explicarse, sino que siempre hacemos un reclamo. Ven, ven, ven y verás. Pues eso digo yo. Y hay que venir a ver a la Virgen de Regla para encontrarse con la gracia y la luz del Señor.
Por ahí, Juan José Rodríguez, rector del Santuario de la Virgen de Regla. Honestamente, os lo digo, no perdáis la ocasión de visitar el santuario, que os hagan una explicación de lo que ahí hay, que además atesora muchísima, muchísima historia de Chipiona, historia de fe y de otras cosas. Y es muy interesante. Fray Juanjo, te mando un abrazo enorme.
Otro para ti y otro para todos los escuchantes.
...15 minutos para las 10... llega la hora de tomarse un café.
Sevilla junto al río se peina en su ventana.
¿Para qué?
Se perfuma en claveles cuando nace la mañana. Sevilla junto al río.
Me gusta a mí, Ana, que la gente cumpla con su palabra.
Sí, hombre, eso es lo más bonito, que se ha perdido, ¿no? El valor de la palabra en estos tiempos, pero hay gente que no, hay gente que no lo pierde.
Claro, cuando eres artista, cumplí con la palabra un sábado a las 9 de la mañana.
Y además que ayer hubo evento, ¿eh?
Habiendo trabajado ayer.
Eso es.
Y no viviendo cerca del estudio.
Eso es.
Complica. Nosotros tenemos que reconocer que hemos estado un poco con las carnes abiertas. Sí. Pero dijo que estaría aquí.
Y aquí está.
Y aquí está Arturo Pareja Obregón.
Pepe, yo vengo nadando. Me tiro en Coria del Río y vengo nadando. Nada más que para verte a ti. Hasta la cartuja.
Oye, ayer tenías, ayer tuviste ese evento con los niños.
Una cosa preciosa.
Cuéntanos, sí, cómo fue.
Pues mira, es el primer certamen de coros de niños de colegio. Todos niños entre 7, 8, 9, 10 años, 10, 11, esa edad. Y fueron 7 coros que cantamos en el Prado de San Sebastián, que está precioso aquello. Yo hacía años que no entraba. Y está una maravilla, unos kioscos fresquitos para tomarte una cervecita con una tapita, sus árboles, y pusimos allí, bueno, pusieron don Jesús Molina, que está aquí presente, mi manager, se encargó de todo, junto con el Ayuntamiento de Sevilla, etcétera, etcétera, 2000 y pico de personas que estuvieron allí, entonces cantaron, y al final todos los coros cantaron la canción de Sevilla, no esta nueva, sino la de hace 40 años que yo le saqué, la de un vagabundo más tapado por estrellas que alumbra mi ciudad. Y todos los niños cantando con un piano de cola, estuvo el excelentísimo señor alcalde, las autoridades. Y,
bueno. ¿Iban los niños ensayados, Arturo, o no?
No.
No.
No ensayamos, solamente ensayamos por un vídeo de una videoconferencia que me mandaron.
Ajá.
Entonces, oye, pues salió estupendamente. Porque como la música es así, la música es matemática, no hace falta tampoco ensayar mucho, sino tú entras aquí, tú haces esto, lo llevamos bien medido y salió precioso.
Salió bonito, el salió marco bonito, bonito, los niños bonitos.
Muy orgulloso del nombramiento y de, hombre, de que las nuevas generaciones, Pepe, esos chavales, estén cantando una canción de un señor que tiene ya una edad, ¿sabes? Y que la saqué en, bueno, salió a la luz en 1984, la grabé en el 82 y la compuse por lo menos en el 1978. O sea, estos niños no eran ni proyectos.
Uh-huh. Ni lo... No, han sabido de ti después, claro.
Y sí. Me da igual.
Esta es, ¿no?
Cantar en ciervas que
una belleza de canción. Cuando te sale una cosa así tan tan redonda, ¿40 años tiene esta canción, Arturo?
Pues de una a otra, esta salió al mercado en 1984, fue número uno en los 40 principales en aquel entonces. La grabé de la mano de... Yo entré en CBS Sony. En aquel entonces era un chavalillo, tendría 18 años, una cosa así, 17, 18, 19. Entré en CBS Sony de la mano de don Tomás Muñoz, el genio de los descubridores de artistas, y inmediatamente me llevó de su mano y me hicieron un contrato y a grabar. Yo tenía ya escrito el disco entero de Si vienes al sur, 13 canciones, entre las cuales una de ellas era esta de Sevilla.
¿Cuánta gente ha cantado esta canción?
Muchísima gente. Me llegan versiones de un montón de gente y de grandes artistas. El más grande, que se hizo muy popular hace ya también una harta de años, con Alejandro Sanz.
Alejandro Sanz.
Mi compadre, compañero y amigo de batallas. La cantamos aquí en el Estadio de la Cartuja hace ya también unos cuantos de años, delante de 64.000 y pico de personas.
Que se dice pronto.
Y había puesto una pasarela, ¿sabes? Desde el escenario hasta el centro, de donde estaban todas las niñas gritándole a Alejandro. Y allí me puso el piano y la cantamos los dos y bueno, no salí con la ropa de milagro.
Me da igual cantar en Sierpes que en la Plaza Nueva. Esas callecitas tan estrechas, quiero ser un vagabundo.
Y ahora, así como 40 años después, vuelves a cantarle a Sevilla.
Sí, esta canción para mí es una obra de arte. Porque sigo enamorado de Sevilla, me di cuenta hace poco, como tú sabes, yo siempre estoy por ahí, nos gustan los barcos, he estado viviendo en un barco, después me enamoré en Valladolid, de mi actual mujer, vamos a hacer 12 años, he estado viviendo en Valladolid, tengo grandes amigos, en Valladolid, ahora me he venido para acá, queremos jubilarnos en Andalucía, estoy viviendo en Pilas. Y hace nada, menos de un año, paseando por Sevilla, por el barrio Santa Cruz, otra vez, por donde saqué la primera canción, me doy cuenta de que sigo muy enamorado de Sevilla. Digo, qué ciudad más bonita. Empiezo otra vez a mirar hacia arriba, veo...
Mirar hacia arriba, qué importante.
Claro, en la ciudad, porque siempre va uno mirando hacia abajo y lo que te encuentras es un papel, lo mismo un chicle y que yo me pongo negro. De la suciedad, de la gente.
O caquita de perro.
O caquita de perro. Y total, que miro hacia arriba, veo las nubes pasar por entre las callecitas estrechas, las Giraldas. Paseo por ese río, por el muelle de la Sal. Y me di cuenta de que Sevilla y Triana son como unos novios enamorados, ¿no? Una novia enamorada de Triana o un novio enamorado de Triana. O sea, son amantes. En realidad no hay que ponerle un género, sino que son amantes y que hay un río de por medio que los besa. Entonces, siempre va a ser así y siempre va a estar. Y la canción mía es Sevilla junto al río y junto al río Triana.
Yo soy consciente de que las 10 menos 10 de la mañana no son hora de cantar para nadie. Pero ya que tenemos aquí el piano, yo te puedo pedir que tú me cantes un trocito de esta canción nueva.
Por supuestísimo, claro que sí, además sí, es buena hora,
es buena
para
hora.
Cantar y alegrar, porque la música tiene varias terapias, hay frecuencias de la música que te ponen de mala leche, hay canciones que te ponen, o sea que hay gente que va a la guerra con esa música. ¿Qué música escucharía Hitler para ser como fue? O sea,
Es verdad.
Y después hay otra música que te pone alegre el corazón, que tu agua interior te la alegra. Entonces, siempre es buen momento para alegrar ese agua, ese corazón. Por lo menos con la mía, mi música es positiva y yo digo cosas bonitas.
Pues un trocito de la canción, Sevilla junto al río, en directo Arturo Pareja Obregón, Gente de Andalucía.
Yo toco así un poquito antes. Así es, el técnico. Me coge usted un poquito de aquí, que es...
Sevilla junto al río, se peina en su ventana, se perfuma en claveles, cuando nace la mañana. Sevilla junto al río, con su traje de flores, baila por sevillanas, farolillos de colores. Sevilla junto al río, se viste de mantilla, y a la Torre del Oro le canta por seguirillas. Sevilla junto al río, amor de los toreros, con un lance gitano se arremolina el albero.
Sevilla junto al río, es novia enamorada. Sevilla junto al río. Y junto al río Triana, Sevilla junto al río, se tañen las campanas y un vuelo de palomas en el aire se desgranan. Sevilla junto al río es nardo en primavera, pasión de un nazareno que en San Lorenzo te espera. Sevilla junto al río se abanica orgullosa con pericón de plata y con pétalos de rosas. Sevilla junto al río navegan los veleros, su capilla del Carmen, y es que por Sevilla muero. Sevilla junto al río es novia enamorada. Sevilla junto al río. Y junto al río Triana, Pepe, siempre Triana, y mi Sevilla. Sevilla junto al río.
Vamos. Vamos. Mira cómo me tiene con la boca abierta.
Te he hecho un pequeño homenaje. Mira, ya me he quedado ronco.
Arturo, pero estás enorme. Estás enorme.
Sí, muchas gracias. ¿Sabes lo que me ha pasado? Que, mira, antes de ayer estaba estupendamente. Y me ha entrado la alergia de pronto. Pues yo vivo entre olivos. Y esta mañana me he levantado, mira, con el Big Spray este que me he comprado, el pañuelito.
Pero escúchame, cantando y... no se te ha notado.
Estamos, no, no, he cantado, digo, he cantado bien.
Que,
no, no.
Está mejor que nunca. Está mejor
Hombre,
que nunca.
Me cuido mucho. Estoy pendiente de mi jardín, hago mi ejercicio, me doy mis paseos mañaneros.
Oye, bueno, ¿quieres presentar, que me queda un minuto, ¿quieres presentar el disco en Itálica?
Me encantaría, sería una maravilla para mí.
¿Qué hay que hacer? ¿Con quién quiere que hable? Hablamos.
Con quien sea, sí, ya,
lo arreglamos.
Ya Jesús Molina está hablando de eso. Y a mí Itálica es algo que me vuelve loco, y sobre todo para la presentación esta de esta canción con estos arreglos, esta orquestación, que ya no se hacen canciones así, ahora las canciones con solamente con un tamborcito y una cosita, y claro, esto es algo inusual, y es una canción dedicada a la ciudad para mí más bonita que hay en el mundo. No es porque sea yo sevillano, yo nací en Castilleja de la Cuesta frente al colegio de las Irlandesas, en casa de mi abuelo Diego de los Reyes. Mi madre es de los Reyes, me dio ese apellido, y toda la familia de los Reyes de Castilleja de la Cuesta, que de aquí le mando un beso muy grande a toda la calle Real, que yo soy de la calle Real. Pero bueno, nada más nacer, enseguida mi padre me pegó una pata como un balonazo y caí aquí en Sevilla, rodando por la Cuesta del Caracol.
Y, pues, oye, dile a Jesús, y
quiero
que me llame.
Presentarla en Itálica por ese sabor que tiene esa ciudad tan antigua que es Itálica, que es la primera Sevilla.
Pues escúchame, que vamos a poner de nuestra parte lo que sea necesario. Arturo, sí, que te quiero un taco.
Yo también, sabes que me tienes siempre, ahí estoy en pilas. A veces estoy en Valladolid, me es imposible venirme desde Valladolid aquí, pero... En pilas ya estoy, normalmente me quedo aquí. Que muchísimas gracias a todos los que me escucháis este sábado tan bonito, y que lo paséis bien.
Llega la información a Canal Sur Radio.